Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre, bueno, pues producimos y hacemos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué le parece?
Muy bien la presentación, gracias, está usted de regreso. Yo sí, les adelantaba a los que siguen el programa, la tertulia de las noticias como son, de que usted se reincorporaba en breve. Bueno, sí, ya está aquí, gracias a Dios, con nosotros. Y en un día muy especial.
Eso es.
Por su regreso, pero también porque hoy estamos de aniversario. 27 años de que usted, señor Amado Gil, y este servidor estemos presentando este programa, Las Noticias Como Son.
14. Gracias. Gracias. Ese es Juan Pendaz, sí señor.
Un 14 de enero de 1998 asumimos la conducción de este programa.
Veníamos nosotros de dos estaciones de radio comercial de acá del sur de la Florida. Usted sí, venía, señor. José Luis venía de Radio Mambí, yo venía de WQBA, la cubanísima. Aquí coincidimos, claro, nos conocíamos, ya tenemos una... Bueno, trabajamos juntos en la cubanísima durante un tiempo. Después sí, te fuiste a Mambí, yo me quedé en la cubanísima. Volvimos a coincidir aquí. En ese entonces el director era Roberto Rodríguez Tejera y Roberto nos dio la misión en ese entonces con Juana Isa, junto a Juana Isa, de hacer Las Noticias Como Son, que era un programa que ya existía en Radio Martí, pero que se dedicaba a hablar de la Guerra del Golfo. Eso dejó de existir, por supuesto, y le dimos esta nueva estructura al programa Las Noticias Como Son.
Juana Isa estuvo, sí, un poco tiempo, en el programa, después meses. Ya tuvo su programa ella. Y quiero también recordar, por ejemplo, empezábamos con la producción de Miguel Paredes, nos acompañó por mucho tiempo, después vino Ofelia Oviedo, le siguió Johnny Hilfer, Miguel Sánchez y ahora nuestro productor,
que es Julio Lat.
Y bueno, en cuanto a la dirección técnica,
que empiece de atrás
por aquí, ha pasado prácticamente todo el mundo. Señor Juan Pendaz, que ahora se mantiene, ahora. No, se mantiene ya desde hace mucho tiempo nosotros.
Sí.
Esto, bueno, es el veterano.
Sí, yo creo que sí,
el veterano. Estuvo May Vázquez también.
Bueno, de hecho, voy a decir algo, esto con todo respeto, ¿no? Pero es una... cuando May Vázquez hace sus programas, dice el niño Vázquez.
Aquí nació eso.
El niño Vázquez surgió en este programa.
El bautizo salió de aquí.
Sí, señor.
Estuvo también a cargo de la dirección técnica del programa, el Boomer. ¿Se acuerda usted del Boomer?
El Boomer, el americano.
El americano. Y en fin, bueno, gracias a todos y gracias a ustedes también. Y el agradecimiento a personas que hoy ya no están con nosotros, pero que formaron parte de la estructura del programa. Por ejemplo, Raúl Rivero, que en paz descanse. Oscar Espinosa Chepe, que en paz descanse. Y tantos otros que por aquí tertulianos han desfilado.
Tizel. Bueno, pues nada. Y sobre todo, tenemos que darle las gracias a los que han estado en sintonía con el programa. Gracias a todos ustedes, de verdad, 27 años. Hay algunos que nos escuchan más reciente. Otros que nos conocieron a través de redes sociales, porque ahora el programa, bueno, la modernidad es la modernidad. Comenzamos
en las redes sociales.
Ahora estamos en redes sociales.
Por cierto, Amado, hay personas que nos escuchaban a través de la onda corte, la onda media.
Que ahora se mudaron.
Y ahora se mudaron, pero que también emigraron. También. Y nos escuchan y nos siguen a través de otros países. Gracias a todos.
Gracias a todos, de verdad que sí. 27 años, señoras y señores, se dice fácil, pero hay que... ¿Cuántos programas? Hay que sumar cuántos programas hemos hecho en 27 años.
Yo no tengo tiempo para eso.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a trabajar.
Señas de la producción petrolera nacional... Y vamos a recoger las opiniones, la reflexión que hace nada más y nada menos que el principal investigador del programa de energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, el señor Jorge Piñón. Comenzando el programa precisamente sobre
esto. Señas de la producción petrolera nacional es un artículo del Granma. Y es donde ese artículo fue famoso, o por lo menos célebre, vamos a decir de alguna manera, porque el ministro de Exploración y Yacimiento de la CUPE, este hombre dijo, dijo que había que enamorar a empresas extranjeras para que fueran a invertir a Cuba. Y eso quedó, esa frase quedó, ¿no? Hay que enamorarla porque por sí solo no vienen, hay que enamorarla. Vamos a ver si Jorge Piñón frustró ese enamoramiento.
Después, Etexa empezará a cobrar algunos servicios en dólares dentro de Cuba, así está reportando el diario 14 y medio.
Dios mío, sí, es una entrevista que le hacen, o por lo menos unas declaraciones que hace un trabajador de Texas, un supervisor o alguien directivo de Texas que no se identifica, pero le da los detalles.
Nadie quiere vender dólares, nadie quiere comprar MLC. Se complica la realidad financiera del cubano de a pie.
Por supuesto, el gobierno cubano tiene la culpa por esta dolarización repentina así de todas las cosas.
Estas son las propuestas.
Sí, señor, y vamos a analizarla. Ya José Luis presentaba una parte del programa. Tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, es la dueña, la que hace, la que produce el blog Reconciliación Cubana. Y por supuesto, Jorge Piñón, que siempre responde a los llamados de este programa, principal investigador del programa de energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas. Nos vamos ya a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, saludo para todas las personas que nos ven, nos escuchan y bueno, muy especial para el profesor Piñón.
Muy bien, Jorge Piñón, saludos, gracias por estar siempre al llamado de este programa, de esta tertulia.
Bienvenido.
Gracias y felicidades a ustedes por un muy buen aniversario.
Qué bien, gracias, se agradece todo. Y gracias a usted por estar con nosotros siempre, Jorge, gracias.
Un placer.
Bueno, al cierre de 2024, la falta de recursos materiales y financiamiento provocó que la producción de crudo nacional disminuyera en unas 138.028 toneladas por debajo del indicador real estimado, lo que figura un cumplimiento del 98,5% del petróleo equivalente. Así explicó a Granma Osvaldo López Corzo, jefe del Grupo de Exploración y Yacimiento de la Unión Cuba Petróleo, la llamada CUPET. Uh-huh. Sin embargo, dijo que si bien 40.000 barriles se producen a diario, esto solo cubre la tercera parte de su consumo y gran parte de esa producción proviene de la Franja Petrolera Nacional Cubana, un área explotada desde hace 50 años, detalló. Y Jorge Piñón, pues, ha reflexionado al respecto y, como decíamos, está aquí con nosotros para compartir los apuntes que hizo.
Claro que sí, sobre todo porque Granma lo que está es, o por lo menos este señor que lo entrevista a Granma o habla en Granma, lo que están es, diciendo, yo no sé ni si quiero calificarlo de comprando futuro. Comprando futuro, les están diciendo a la gente, al pueblo cubano, tranquilos, que vamos a lograr nuevas inversiones el año que viene, vamos a lograr que empresas extranjeras vengan a invertir y vamos a sacar petróleo, porque aquí hay petróleo. Incluso dijo que lo único que hacía falta era una piedra que diera petróleo. Pero bueno, esas son algunas de las cosas. Miriam, con tu permiso, vamos a comenzar con Jorge Piñón. ¿Qué le parece estas declaraciones del señor Osvaldo López Corzo? ¿Está comprando futuro? ¿Está tratando de darle confianza a un pueblo que realmente es difícil de darle confianza a él?
No solamente al pueblo en este caso, pero también a compañías internacionales de petróleo, que en realidad cuando vemos las cifras que ellos comparten, no son verídicas, no son correctas y no indican en realidad el potencial que tiene Cuba. La producción de Cuba hoy en día, que en verdad no son 40.000 barriles diarios, sino son alrededor de 38.000 barriles diarios, es un 44% por debajo del nivel más alto de producción que tuvo Cuba, que fue en el 2008, con 68.000 barriles diarios de petróleo. Esto es un decline, una baja natural desde el punto de vista de los reservorios. Un reservorio no te dura más de 25 o 30 años. Y toda esa franja norte, desde Corralillo hasta casi La Habana, se ha estado explotando por más de 30 años. Así que ahí en realidad el futuro no es prometedor. Es prometedor si tratamos de utilizar nuevas tecnologías para poder extraer un poco más de petróleo que todavía queda en los reservorios. Tienes mar afuera, aguas profundas cubanas, que como todos sabemos, en el 2012, un sinnúmero de compañías internacionales muy respetadas, entre ellas Repsol, Statoil de Noruega y otros, perforaron 4 pozos, los cuales resultaron no necesariamente pozos secos, pero en realidad no se encontró petróleo en cantidad comercial que permitiría al reservorio ser rentable. Así que Cuba, en lo que es la exploración y producción de petróleo, no puede competir con países como Guyana, países como Brasil, como Angola. Las multinacionales tienen otros lugares donde ir. Así que Cuba tiene, número uno, no tiene los recursos, y número dos, desafortunadamente, tiene que competir con grandes productores de petróleo.
Claro que sí, tú hablabas de la región, ya lo te referías, Guyana, Brasil, etcétera. ¿Cómo, y eso ya le voy a pasar a José Luis y a Miriam, que estoy seguro que quieren hacerte más preguntas, cómo puede el gobierno cubano, cómo puede CUPE, cómo puede promover y enamorar, como dice ese jefe, cómo puede enamorar a las empresas, qué le puede prometer? Quizás no lo sé.
No, este es un campo muy técnico, es decir, claro. este es un campo en el cual la geología tiene que estar súper probada. Oye, un pozo en aguas profundas cuesta alrededor de $100 millones. Repito, un pozo en aguas profundas cuesta alrededor de $100 millones. Así que esto no es una pequeña inversión, son inversiones muy, muy, muy importantes. Así que desafortunadamente ellos no van a tener, ellos piensan quizás a atraer a pequeñas compañías como la australiana Melbana, que está ahora mismo perforando en la provincia de Matanzas, pero para atraer a verdad las compañías importantes como Total de Francia, Repsol otra vez de España, o la Chevron, o Exxon, o la Shell, desafortunadamente Cuba no tiene el potencial que esas empresas necesitan para que los proyectos sean rentables.
¿Y a corto plazo, si diera lugar, esto resolvería el problema, Peñón?
No, recuerda, toma entre 5 y 7 años desarrollar un campo o un yacimiento para que produzca petróleo crudo y gas natural a un volumen o un programa estable. Así que no. Del momento que tú comienzas a perforar hasta el momento de que ese pozo o ese yacimiento empieza a producir, estás hablando de 5 o 7 años, así que vuelvo otra vez, este no es un proyecto eminente. Ellos tienen ahora una conferencia en La Habana, creo que es a principio de abril.
3 y 4 de abril.
3 y 4 de abril, y yo creo que este artículo y otros artículos que vamos a ver de aquí a allá es para que vengan a Cuba a invertir, y no solamente en petróleo crudo, sino las refinerías, energías renovables. Ellos van ahora a salir a la calle, una vez más, a vender el potencial de Cuba.
Lo estoy viendo, paso a Miriam, se llama Cuba Energy Summit, Congreso de Energía Cubana, algo así, 3 y 4 de abril en La Habana. Miriam Leiva.
Bueno, es que todo parece que vamos a volver a la época de, que ya casi se está volviendo a la época de los indios, ¿no? De frotar palitos a ver si sale alguna energía, alguna luz, cada día la situación en el país es peor. No invierten y no han invertido en plantas eléctricas, siguen con la cosa de los grupos electrógenos, en fin, que la crisis en Cuba parece que pica y se extiende. Y como decía Piñón, si tanto demora, si alguien se atravesara, ¿no?, aquí, se atreviera a invertir, demoraría mucho tiempo en poner en práctica esas inversiones. O sea, que la vida del petróleo de Cuba lo que parece es que va a ir disminuyendo y claro que los petroleros hacen sus esfuerzos y tratan de lograr no solo para su industria, ¿no?, sino su mismo amor propio y el amor por Cuba. Pero esto no se resuelve con esa situación y lamentablemente pues no parece que haya ningún futuro para el mejoramiento del petróleo en Cuba. No sé si Piñón piensa que bueno, puede haber alguna otra solución.
Adelante, Jorge. Quiero ayudarte o por lo menos completar lo que está diciendo Miriam, porque tú en tus reflexiones respondiéndole a Granma, o por lo menos reflexionando sobre lo que dijo este jefe, tú hablas, el gobierno cubano quiere ahora poner la recuperación mejorada de petróleo. Es decir, esto es un proceso, una técnica que es para mejorar los pozos de petróleo existentes y sacar más petróleo, etcétera. Pero desde el 2011, esto lo dices tú, Jorge Piñón, desde el 2011, CUPET tiene un acuerdo de cooperación técnica en procesos de recuperación mejorada en Boca de Jaruco con la petrolera estatal Surebesnef y la Universidad Federal de Kazán. Es decir, que ya están tratando de hacerlo. No sé ahora por qué dicen que esto es algo nuevo. Y además, la pregunta de Miriam, si ves algún futuro en algo.
Así mismo.
No, como el petróleo crudo en Cuba es extra pesado, es muy difícil de extraer de la roca geológica. Y por eso se usa procesos. Cuba, por cierto, recupera nada más que el 6% del petróleo que está en el reservorio. Así que hay un potencial todavía mucho más grande. Pero necesitas a grandes compañías que tengan la tecnología y que tengan el dinero para invertir en estos pozos que todavía se puede recuperar quizás otro 10 o un 15% del volumen que todavía queda en la roca. Pero eso cuesta dinero. Surebesnef es una compañía rusa, en realidad no tiene la experiencia que tiene un Baker Hughes o un Schlumberger o una de estas grandes compañías internacionales que son las que tienen la tecnología y la capacidad para poder extraer otro 10 o 15%. Por cierto, Osvaldo López Corzo, yo lo conozco personalmente y es un geólogo, es un profesional muy reconocido. Y yo estoy seguro que él está en una situación difícil tener que vender esto donde en realidad no hay compradores.
Sí, increíble.
¿Cómo resumir entonces? ¿Los nuevos descubrimientos no lograrían resolver el problema a Cuba?
Bueno, primero no hay nuevos descubrimientos. Yo creo que desde el punto de vista de aguas profundas, costa afuera, hasta los proyectos de tierra como tiene la Australiana Melbana en la provincia de Matanzas, esos son proyectos que si se descubre petróleo va a ser una pequeña cantidad, no va a ser un gran aporte y va a tomar de 3, 5, 7 años para poder desarrollar el potencial de ese nuevo petróleo. También vas a ver en los próximos meses que van a empezar a vender las refinerías desde el punto de vista que vengan a invertir en nuestras refinerías, que vengan a invertir en nuestras terminales como la de Matanza, etcétera. Yo creo que ellos van a estar ahora en una campaña de aquí a abril tratando de promover a inversores que vengan a Cuba.
Dios mío, no nos gusta ser la tiñosa, ¿no?
Pero, no, nadie lo es.
Pero en definitiva...
Lo que es una realidad.
Es una realidad. Esta claro. Es la realidad que enfrenta Cuba, que no la dice exactamente el gobierno cubano. Trata de vender. Y el problema es, decía Piñón, que se necesita tecnología, dinero. Y yo le sumo interés, que porque simple y llanamente hay muchos que tienen la tecnología, tienen el dinero, pero no tienen interés en ir a invertir a Cuba. Gracias, Jorge Piñón, un placer como siempre.
Gracias a ustedes, saludos.
Un placer, gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, como ya adelantaba, ETEXA empezará a cobrar algunos servicios en dólares dentro de Cuba. Dice la nota que el monopolio estatal de las comunicaciones tiene millones de pesos en caja, pero necesita divisas para modernizarse.
Yo no entiendo. ¿Tú te acuerdas cuando el Banco Nacional de Cuba tenía las bóvedas llenas de dólares? Ahora ETEXA tiene la... Bueno, esto es una entrevista que le hace 14 y medio a un funcionario, un administrativo de
ETEXA. A Moisés.
A Moisés, cambia el nombre, por supuesto. Es un administrativo de ETEXA que le dice, le han puesto una multa porque no gastaron todos los pesos cubanos. Pero es que, ¿en qué se va a gastar los pesos cubanos? Creo que se lo dieron en unos bonos a los trabajadores para que tuvieran algo más de dinero cubano.
Milian, ¿cómo tú ves esto?
Sí, señor.
Mira, esto lo veo realmente muy mal. Pero bueno, esto es parte de este proceso de dolarización que está haciendo el gobierno, que primero dijo que no, que iba a hacer la tarea ordenamiento para darle valor al peso, y eso fue en enero, el primero de enero del 2021, que acabó con el valor de los salarios y las pensiones, y bueno, y trajo esta inflación que tenemos y este desabastecimiento. Entonces ahora empezaron con la dolarización de nuevo, que nadie sabe hasta dónde va a ir a parar porque no ha sido claro, el gobierno no ha dicho qué medidas en realidad va a implantar, sino poco a poco van apareciendo lugares donde, como bueno, el supermercado Tercer y 70, donde nada más que se puede comprar en dólares, y así sucesivamente. ¿La población cubana qué está haciendo? Bueno, los que tienen dólares o lo han recibido o lo reciben, están aguantando para que siga subiendo el valor del dólar, pero bueno, eso tiene un límite porque también hay necesidades de usar pesos en algunas cuestiones, sobre todo en la alimentación, y no se ve una situación de mejoría en el país en ningún sentido. El gobierno este mes no ha vendido nada en la libreta de abastecimiento, está pagando el arroz 2 libras de diciembre, en fin, es una gran crisis, y sin embargo siguen con la dolarización, que lo estamos viendo, bueno, en este caso hablando de Texas. Si ellos ponen los servicios de Texas en dólares, bueno, eso va a limitar a la mayoría de los cubanos que vivimos aquí, la mayoría de la población que no recibe dólares, y bueno, tendrá que verse si los familiares, los amigos desde el exterior que han estado hasta ahora mandando para que haya paquetes de Texas, si van a seguir haciendo esto, si les conviene a las personas aquí recibirla. Y bueno, es una situación que cada vez se complica más, porque esta dolarización lo que está es, por una parte, que no beneficia a los trabajadores de ahí de Texas, cuando les repartieron utilidades el año pasado porque no sabían qué iban a hacer con los pesos, pues sencillamente no les rindió nada, porque inclusive le quitan una parte cuando se recibe esos emolumentos, y entonces sencillamente no hay ni siquiera estímulo a esos trabajadores que realmente están realizando un gran esfuerzo para mantener el servicio sin equipos, sin medios de protección, y en realidad la situación es muy crítica en todo aquí en Cuba, pero esto de la dolarización lo pone todavía peor.
Claro, hay algo muy muy relacionado, tiene que ver con el valor del MLC, que está por el piso.
A eso precisamente quería yo referirme, terminando, y creo que no queda mucho tiempo para que Miriam comente. Y se está informando que nadie quiere vender dólares, nadie quiere comprar MLC, y entonces se complica la realidad financiera del cubano de a pie.
Claro,
es la pregunta, por supuesto.
Le han quitado la única divisa que podía tener el cubano, que era el MLC virtual, ¿no?
Pero dice esta nota, ¿por qué se discrimina el MLC con respecto al dólar?
Esto es grave, Miriam, al nivel de adquisitivo de la población.
Por supuesto.
Bueno, mira, insistieron en que la gente comprara y tuviera MLC, incluso hay cuentas de los colaboradores en el exterior que le tienen retenido el dinero de las divisas, le estaban dando MLC, bueno, ahora le darán pesos devaluados, y sencillamente el problema es que nada estaba siendo surtido en las tiendas de MLC o en los lugares que se pudiera utilizar. O sea, que ya desde hace un tiempo el gobierno no está dejando que se utilice ese MLC. Hay personas que, bueno, lo tienen y están tratando de ver qué hacen con ellos, pero nadie los quiere porque ahora lo que se quiere es el dólar. Y bueno, cada día el gobierno pone la situación más difícil al cubano.
Bueno, pues antes de que terminar esta tertulia de
ya
hoy,
ya está sacada la cuenta.
Ya, Juan Pendazba le van a dar un Nobel en matemática. El hombre ha cogido una pluma ahí.
No lo enrede, que nos deja
solo.
Y
dijo 27 años. El promedio son 259 programas al año. Porque acuérdense que no son los 365, claro. Claro. De lunes a viernes. Esto da un promedio, él sacó un número aquí, 6.993 programas. Óigame, hemos hecho programas, amigo mío. ¿Usted se acuerda del programa 5.300?
No.
Yo tampoco. No. Increíble, casi 7.000 programas en 27 años de las noticias como son.
Muchísimas gracias nuevamente a todos.
Espérate. Miriam Leiva ha estado como en 5.000 o 6.000 programas de eso.
Gracias a Miriam Leiva, gracias a Jorge Peñón y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.